Decodificador de Enigmas. Es un programa investigativo en el que se tratan temas que intrigan a muchos,
pero que pocos se atreven a plantear.
¿Existen los fantasmas o son producto de la imaginación?
Hola, te saluda Eduardo Mendoza y te doy la bienvenida a Decodificador de Enigmas, un programa para personas de mente amplia y receptiva. Me acompaña Óscar Guarneros desde México, desde Perú, el coronel de aviación Óscar Santa María, y en este estudio, Emi Akeche.
Hola Eduardo, hola a todos, qué grato es compartir contigo este espacio en el cual vamos a pasar muy bien, conociendo temas interesantes y enigmáticos.
Hoy vamos con la azafata fantasma. El caso se refiere a un avión de la compañía Thai, el cual trató de aterrizar en el aeropuerto de Bangkok, Tailandia, sin su tren de aterrizaje. Indudablemente, el terror saltó hacia las mentes y los cuerpos de todos los que iban ahí, incluyendo las azafatas, las cuales se deslizaron junto con los pasajeros por las rampas de emergencia. Pero hubo una que se quedó dando calma e indicaciones. Esta, curiosamente, tenía un atuendo tailandés. Cuando los pasajeros trataron de ubicarla, no se encontró.
Bueno, pero podría suceder que ella quisiera ser una heroína anónima.
Es una pregunta realmente lógica, Emi. Sin embargo, lo que sucedió es que los pasajeros deseaban darle las gracias, pero nunca la encontraron, por lo cual se convirtió en un misterio.
Pero bueno, podría haber sido una persona fallecida o que haya muerto en un accidente aéreo incluso, o una azafata.
Las autoridades del aeropuerto y la misma compañía dijeron que no había dentro de su tripulación ninguna con ese atuendo. A esto se agregó que los empleados del aeropuerto dijeron que en varias ocasiones habían visto una dama pasearse por las pistas con un vestido tailandés.
¿Y cómo podría explicarse esto?
Enigmas, enigmas. Quédate con Decodificador de Enigmas. Más adelante, conversaremos con el único piloto militar que ha enfrentado un OVNI.
Decodificador de Enigmas. ¿Pueden entidades negativas apoderarse de objetos
y voluntades?
Estás escuchando Decodificador de Enigmas. Y ahora vamos con Óscar Guarneros desde México.
Gracias, Eduardo. En esta ocasión hablaremos de juguetes poseídos. Específicamente de Annabelle, la muñeca diabólica. La historia de esta muñeca es tan escalofriante que ya es protagonista de una película basada en su historia. Pero vayamos tiempo atrás, cuando comenzó todo. 1970, año en que esta muñeca llega a las manos de una estudiante de enfermería llamada Donna, vía regalo de su madre por su cumpleaños número 28. Al contrario de la película que muestra la muñeca Annabelle de porcelana, la verdadera está hecha de trapo. Esta muñeca, ya en manos de su dueña, es cuando comienza su historia de terror. La investigación hecha por Ed y Lorraine Warren en aquella época cuenta que Annabelle cambiaba sutilmente de posiciones durante el día. Detalles como cruzar sus brazos o piernas, se movía por diferentes lugares en la casa. Muchas veces su dueña dejaba su muñeca en su auto antes de ir a trabajar, para luego regresar y encontrarse con la muñeca sobre su cama con la puerta de la habitación cerrada. También encontraban notas manuscritas esparcidas en la casa. Inclusive se le atribuye a la muñeca haber escrito «Ayúdanos» en lo que parecía la letra de un niño. Una noche, Donna llegó a su casa y se percató que su muñeca tenía sangre en sus manos y pecho. Asustada, decidió contactar a un médium. En la sesión, el médium descubrió el nombre del espíritu llamado Annabelle Higgins, de 7 años de edad, que murió en la propiedad donde ahora vive Donna. El espíritu también mencionó que se sentía cómoda viviendo con Donna y habitando en la muñeca. Decidieron quedarse con la muñeca, pero cada vez se comportaba de manera más agresiva. Inclusive, por increíble que parezca, dicen que la muñeca atacaba a los amigos de Donna. La situación salió de control Y es por eso que decidieron llamar a Ed y a Lorraine Warren, quienes investigaron el caso y se dieron cuenta que el verdadero objetivo del espíritu era poseer a Donna. Finalmente, los Warren, junto con un sacerdote, decidieron hacer un exorcismo en la casa para limpiar el lugar de la energía maligna y negativa. Actualmente, la muñeca Annabelle se encuentra en el Warren Occult Museum, Connecticut. La muñeca está en una vitrina de madera, completa, con una cruz y un cartel que dice "Precaución, no tocar". Hasta aquí mi reporte, Eduardo, y continuamos con más en Decodificador de Enigmas.
Gracias, Oscar. Como todo en este mundo increíble y de lo paranormal, muy interesante tu caso. Quédate en sintonía con Decodificador de Enigmas.
Visita nuestro website decodificadordeenigmas.com.
¿Son reales las manifestaciones paranormales?
Decodificador de Enigmas.
Las manifestaciones paranormales se pueden presentar en muchos lugares, como casas, viviendas, en fin. Pero en una casita de muñecas, ese es el caso que personalmente titulé La Casita Embrujada.
Eso sí no te lo puedo creer, Eduardo.
Bueno, es increíble, pero yo estuve ahí y tomé fotografías. El caso se refiere a un hobby o entretenimiento que tienen muchas personas: armar pequeñas casas con todos sus ambientes, esto es, una cocina, una sala, un dormitorio. Y allí se colocan los pequeños muebles. Cuando uno lo ve, ve definitivamente que es una habitación normal, común y corriente. Pero el misterio radica en que en esa casita los muebles aparecen en distintos lugares.
Eduardo, ¿pudiste sentir alguna presencia paranormal?
No, te lo confieso. Pero el dueño de la casa sí me dijo que sentía algo raro y cuando iba a ver los distintos ambientes, por ejemplo, las sillas del comedor aparecían en el dormitorio y todas colocadas perfectamente.
Eduardo, tú has estado en otras casas normales en las cuales se dan este tipo de situaciones. ¿Has sentido alguna presencia paranormal, digamos, viviendas normales?
En estos casos sí, Emi. ¿Por qué? Porque pude incluso con instrumentos medirlas. Este fenómeno se llama en parapsicología poltergeist, incluso ha sido objeto de películas de largometraje.
¿Qué equipos se utilizan para medir estas energías que tú mencionas?
Estos detectores se utilizan en la ingeniería eléctrica para detectar radiaciones electromagnéticas, por ejemplo, de hornos de microondas. Cuando se utilizan por los investigadores y en casas donde ocurren fenómenos paranormales, se detecta en el piso energía como que hubiera, increíblemente, un horno de microondas enterrado. Y esto es imposible.
Eduardo, ¿y cualquier persona puede tener acceso a estos aparatos? ¿Son fáciles de obtener?
Sí, relativamente, porque estos equipos están diseñados para detectar energías electromagnéticas de, por ejemplo, microondas, las cuales, cuando uno se acerca, pueden ser dañinas. Y estos equipos son comercialmente vendibles. En Internet pueden encontrar información, por lo cual, algún día, tú puedes convertirte en un cazafantasmas. Más adelante, conversaremos con el único piloto militar que ha enfrentado un ovni.
Déjanos tus comentarios en Facebook. Nos encuentras como Decodificador de Enigmas.
¿Tienen algunas personas la capacidad de ver el futuro?
Decodificador de Enigmas.
Gracias por continuar en Decodificador de Enigmas. Uno de los temas que ha intrigado a media humanidad son las profecías. En otras palabras, el futuro. Hoy vamos a conocer lo que se llaman las profecías de San Malaquías sobre los 112 papas.
Bueno, me parece muy interesante que un santo haga profecías sobre los papas, pero ¿qué era lo que decía?
Te voy a dar dos ejemplos. Uno, Juan Pablo II. Él dijo, de laboris solis, es decir, de la labor bajo el sol. Todos sabemos que Juan Pablo II, todo su trabajo lo hizo bajo el sol. Benedicto XVI, la gloria del olivo. Él provenía de los benedictinos que se caracterizaron por cultivar la oliva.
Ahora bien, Eduardo, ¿qué fue lo que San Malaquías profetizó sobre el último papa? ¿Se refería al Papa Francisco?
112 papas que se cumplen con él. Para esto necesito leer literalmente la profecía. En la persecución extrema de la Santa Iglesia reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las siete colinas será destruida y el tremendo juez juzgará a su pueblo. Fin.
Pero Eduardo, el Papa Francisco no se llama Pedro y el Vaticano, que es el máximo exponente de la Iglesia Católica, no ha sido atacada por ninguna fuerza armada.
Ciertamente, esto es lo que dicen los detractores, pero hay que recordar que la Iglesia sí está siendo atacada por casos de corrupción, sacerdotes abusadores, documentos secretos revelados, y además, Pedro fue el primer papa, y Francisco ha reiterado en distintas homilías seguir los pasos de Pedro, el primer papa, con una iglesia de pobres para los pobres.
Eduardo, entonces estamos hablando de una transformación, no del fin del mundo.
Así interpretan razonablemente los expertos.
Ahora bien, San Malaquías dice fin. ¿Habrá otro papa?
Para San Malaquías, no. Este, para él, es el último papa.
Envíanos por las redes sociales las sugerencias de los temas que te interesaría que incluyamos en Decodificador de Enigmas.
Decodificador de Enigmas. ¿Estamos solos en el universo?
Y como te hemos prometido, ahora vamos a conversar con el único piloto militar que ha enfrentado un OVNI. Se trata del coronel Óscar Santamaría, quien está en Perú. Bienvenido, Óscar, te escuchamos.
Bueno, en esa mañana, después de recibir la orden de despegar, me subí al avión, arranqué y como el avión estaba de alerta, ya preparado, estaba con cañones que portan obuses de 30 milímetros como armamento para trabajar, despegué y después de hacer un viraje por la derecha, tomé altura, posición de disparo sobre el objeto y apuntando hacia lo que es el desierto para que las balas que sobrepasen no vayan a impactar en la carretera panamericana que pasa cerca de la base, disparé cerca de 64 obuses de 30 milímetros.
La orden fue de entrar en combate, es decir, de derribar el objeto. ¿Por qué esa orden?
La orden es porque es una zona militar restringida y que impide cualquier ingreso de aeronaves sin permiso. Y eso es conocido en todos los mapas de navegación comercial, civil, particular, y en los mapas del Perú, toda persona que vuela un avión sabe que está prohibido ingresar. Y si tuvieran emergencia, en la de emergencia se podría reportar. En este caso, no había ningún enlace radial con el objeto. Al ver una especie de globo, en el año 80, en lo que llamamos el parque aéreo, o sea, los efectivos de aviones en el Perú, no existían globos, y que estaba entrando en acercamiento a una base militar muy secreta para nosotros. El objeto que está estático comenzó una aceleración en ascenso en rumbo norte, y a pesar de que mantenía un promedio de 900 kilómetros por hora de velocidad, no podía alcanzarlo.
¿Ya había disparado?
Claro, ya había disparado, y al ver que no explotó, inmediatamente el globo, al sentir los impactos, ha comenzado a desplazarse en alejamiento. Cuando yo he tomado nuevamente puntería, más o menos para que me entiendan, si tengo que atacar un objeto, me alejo hasta un kilómetro de distancia para tomar puntería, esperar esos 900 metros de separación para lanzar los obuses, pero resulta que cuando estaba por llegar a los 900 metros de disparo, el globo hacía un ascenso súbito de hasta 1000 metros de altura y me dejaba sin el blanco. El avión ya no podía seguirlo para disparar. El punto de la mira donde estaba apuntándole se quedaba abajo el objeto y ya la bala no iba a ir al objeto, sino a donde estaba el punto, ¿no?
Gracias, Óscar, por tu testimonio. Hasta ahora, ningún gobierno ha reconocido la existencia de los OVNIs. Sin embargo, en algunos países se han desclasificado documentos. Además, creado grupos de investigación que esperamos que poco a poco nos den la respuesta a esta interrogante en este fenómeno, los OVNIs. El tiempo no da para más. Gracias por estar con nosotros en Decodificador de Enigmas. Se despiden en este estudio Eduardo Mendoza
y Enia Queche.
Te esperamos la próxima semana con más de Decodificador de Enigmas.